La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las posiciones diplomáticas entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN continúan encontradas frente a un futuro incierto para Ucrania. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una variación de la variante Omicron y pide precaución para levantar las restricciones. Y Colombia reitera que seguirá siendo solidaria con los deportados venezolanos de Estados Unidos y reclama mayor ayuda. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos y Rusia no ceden en sus propuestas diplomáticas a medida que continúa la incertidumbre en torno a una posible invasión rusa sobre Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La crisis en Europa del Este continúa sin señales de desescalar y pese a los múltiples intentos de diálogo y diplomacia por parte de Estados Unidos, la OTAN y Rusia, las partes parecen lejos de lograr un acuerdo común. Por ahora continúa el cruce de acusaciones entre Oriente y Occidente. El mandatario ruso Vladimir Putin rompió su silencio luego de 6 semanas sin dar declaraciones en torno a la crisis en Ucrania y acusó directamente a Estados Unidos y sus aliados occidentales de ignorar las preocupaciones de Moscú sobre seguridad y de crear de forma deliberada un escenario que arrastre a Rusia a la guerra, mientras desde Washington la narrativa es completamente diferente. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que Rusia, lejos de responder a las peticiones de Occidente de retirar sus tropas, continúa incrementando su equipamiento militar.
Además de la capacidad de combate que el señor Putin continúa agregando a la parte occidental de su país y en Bielorrusia, también ha aumentado durante esta semana su capacidad logística y de sostenimiento.
Kirby recalcó que entre los muchos elementos de abastecimiento militar proporcionados por Rusia se incluyen suministros médicos.
Le hemos visto brindar este tipo de capacidad de apoyo y obviamente eso incluye hospitales de campaña, médicos, enfermeros y el tipo de cosas que necesitaría hacer para poder atender médicamente a las tropas en el campo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos con este tema. En Ucrania, la situación que se vive está alejada de las mesas de diálogo y la diplomacia, y muchos se preparan para lo que podría ser la defensa de su territorio. Ricardo Marquina tiene este informe desde Kiev.
A las afueras de Kiev, un grupo de unos 200 hombres y mujeres reciben instrucción militar. Son civiles que se han integrado en el cuerpo llamado Defensa Territorial, organizado por las autoridades, y cuyo objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas en caso de que estalle un conflicto. Estoy aquí para aprender las técnicas de lucha y apoyar al ejército a defender Ucrania, nos dice Yuri, voluntario que lleva ya 2 años entrenándose. La presión militar rusa sobre Ucrania, con un gigantesco despliegue militar no lejos de su frontera este, ha reavivado el fantasma de la guerra. Para muchos aquí la pregunta no es si habrá guerra o no, sino cuándo. Denis Orlik es el coordinador jefe adjunto del Consejo de Reservistas de la 112 Brigada de Defensa Territorial. Putin cree que no hay un país que se llame Ucrania, que ha de tomarlo bajo su control. Como no pudo hacerlo cambiando su gobierno, desde su interior solo le queda una opción, la vía militar. Después de más de una semana de pánico en los medios, los encargados de estos entrenamientos quieren disminuir la tensión y aseguran que hay que evitar el nerviosismo. Anton Sokan, instructor y veterano del ejército ucraniano, explica que no hay que perder los nervios. Nuestros comandantes nos dicen, limpia el arma, prepárate y no entres en pánico. Ese es el estilo ucraniano. Mañana estos hombres y mujeres volverán a sus puestos de trabajo en la ciudad, mientras en Moscú y en Washington continuará el tira y afloja geopolítico que podría empujar a esta gente a la guerra. Ricardo Marquina en Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
La OTAN está en alerta máxima y envía tropas y aviones de combate al este para contrarrestar la amenaza rusa, aunque analistas dicen que el despliegue de recursos en los estados fronterizos es más para preparación y una capacidad defensiva y de disuasión. Héctor Contreras tiene los detalles.
Varios estados miembros de la OTAN están enviando tropas y equipos a los aliados en Europa del Este a medida que aumentan las tensiones con Rusia. Desde la anexión forzosa de Crimea por parte de Rusia en 2014, la OTAN ha desplegado alrededor de 5.000 soldados en Europa del Este, en lo que la alianza denomina una presencia avanzada mejorada. Estados Unidos ha puesto en espera a 8.500 soldados adicionales y el presidente Joe Biden afirmó textualmente: "Moveré tropas estadounidenses a Europa del Este y países de la OTAN en corto plazo". En tanto, Francia anunció planes para desplegar cientos de tropas más en Rumania, mientras que España, los Países Bajos y Alemania también están considerando enviar más tropas, aviones y buques de guerra. Por su parte, Gran Bretaña ha suministrado alrededor de 2.000 armas antiataque a Ucrania y espera que ofrezca más despliegue a los aliados de la OTAN esta semana. El ministro de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace, dijo:
"Creo que es importante cuando se trata de despliegue militar que le señalemos al presidente Putin que lo mismo que él teme, que es que la OTAN esté más cerca de Rusia, sería la consecuencia de un error estratégico de invasión de un país soberano como Ucrania".
La OTAN no tiene planes de desplegar tropas de combate en Ucrania, por lo que la profesora de política de la University College London, Julie Norman, destaca:
"Esas tropas de la OTAN que están en esos estados fronterizos realmente están allí más para estar preparados y para tener una capacidad defensiva y de disuasión en lugar de esperar un conflicto directo o un combate directo".
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud reportó que una versión emergente de la variante Omicron del COVID-19, que parece no ser más grave que la versión original, está circulando en el mundo. Esta nueva subvariante, conocida como BA.2, actualmente habría reemplazado en Dinamarca y otros países a la original BA.1. Sin embargo, se conoce que es más transmisible luego de un estudio que incluyó a 8.500 hogares daneses entre diciembre y enero. Los especialistas dijeron que hasta ahora esta subvariante no es responsable de un mayor número de hospitalizaciones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su parte, advirtió que desde el surgimiento de la variante Omicron hace ya 10 semanas, se han reportado 90 millones de contagios, una cifra más alta que en todo el 2020, y aseguró que hay preocupación por la narrativa que hay en ciertos países de que, debido a las vacunas, el alto contagio y la reducida severidad de la Omicron, ya no es posible evitar la transmisión. La Organización Mundial de la Salud precisó que 4 de sus 6 regiones mundiales están registrando aumentos en las tasas de decesos.
Y continuamos con las noticias. El único sobreviviente del naufragio cerca de las Bahamas describió cómo vio morir a más de una decena de los tripulantes de la embarcación, incluyendo a su hermana. José Pernaleta habló con Juan Esteban Montoya.
Juan Esteban Montoya, único sobreviviente del naufragio cuya embarcación transportaba 40 personas, ofreció detalles sobre su agonía luego de que el 22 de enero zozobrara el barco tras partir de las Bahamas hacia Estados Unidos.
Después de que el bote se voltea, más o menos unas 15 personas se agarran del bote, de las partes del bote, de las partes del motor. En mi caso yo estaba agarrado a la parte del motor. La noche antes de mi rescate es donde yo subo a la, pues donde me encuentran, donde está la foto. Pero la mayoría del tiempo estuve abajo en el agua.
El joven de 22 años se reencontró con su madre, quien reside en Houston, Texas. La hermana menor de Juan, María Camila, de 18 años de edad, iba a bordo del barco. No sobrevivió a la travesía.
La pérdida de mi hija es algo demasiado grande, demasiado fuerte, pero con la fe y la esperanza. Y esa fue todo esto fue lo que logró que mi hijo saliera con vida de esta gran tragedia.
Juan, así como su familia, son oriundos de Colombia. Confirmó que en el bote venían adultos y niños, personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica. En su testimonio, el joven relata cómo poco a poco las víctimas se iban desprendiendo de la embarcación.
Van muriendo. Se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse, suicidarse y Eso es lo que sucede.
El sobreviviente dijo que el mismo día de zarpar, la embarcación colapsó por fallas en los motores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. El gobierno de Colombia aseguró que continuará siendo solidario en la recepción de migrantes venezolanos con estatuto temporal que sean deportados de Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo reporta.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, iniciara la deportación de migrantes ilegales venezolanos provenientes de Colombia, el gobierno colombiano, a través de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, aclaró que esta es una facultad de la administración estadounidense y que no existe un convenio firmado para recibir una cantidad determinada de migrantes del vecino país.
No es cierto que haya ningún acuerdo del gobierno colombiano firmado por ni por nadie para recibir una cantidad de 6.000 venezolanos, que es lo que se ha venido diciendo.
En las últimas horas, dos migrantes venezolanos fueron deportados en un vuelo comercial hacia territorio colombiano, sin que el gobierno estadounidense les permitiera pedir asilo, facultado en normas relacionadas con la pandemia. Sin embargo, el propio presidente Iván Duque aclaró que estos ciudadanos no tenían estatus temporal de protección al migrante venezolano, entregado por el gobierno colombiano.
Se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio.
No obstante, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y que previamente hayan vivido en Colombia continuarán recibiendo el apoyo institucional, pero reclamó nuevamente mayor solidaridad de la comunidad internacional, en especial de los países más poderosos, para que sigan el ejemplo de Colombia y sean más generosos en materia.
Y el Poder Judicial de Nicaragua declaró culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados luego de ser detenidos en el marco del proceso electoral. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial, los opositores políticos Yader Parajón y Yasser Muammar Bado fueron los primeros presos de conciencia en ser declarados culpables por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, luego de que la justicia nicaragüense reactivó el martes los juicios políticos en contra de más de 30 opositores detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes de los presos políticos señalaron que se les ha violentado y obstaculizado su derecho a la defensa al realizar audiencias secretas sin presencia de abogados ni familiares, mientras se les ha impedido reunirse con sus abogados y tener acceso a sus expedientes completos del proceso. La mamá de Yasser Muammar Bado, Zenobia González, le dijo a La Voz de América.
Sí, totalmente de acuerdo y como le digo, injusta porque ni siquiera me permitieron pasarle un bocadito de comida. Y yo pues fui y la abogada pidió permiso supuestamente para que yo entrara, pero no me negaron el acceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los presos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, es otro acto más en una extensa lista de nulidades y violaciones que para la abogada nicaragüense especialista en derecho penal María Asunción Moreno conduce a una misma conclusión jurídica, que es el cierre de las acusaciones y la liberación inmediata de los presos políticos.
Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos procesos penales están plagados de irregularidades, de ilegalidades y de nulidades.
La sentencia para ambos opositores será dictada el viernes. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la disputa por la presidencia del Congreso Nacional en Honduras persiste en medio de enfrentamientos entre legisladores y el riesgo de un impacto negativo para el país. Óscar Ortiz informa.
El tiempo avanza y la crisis política por la que atraviesa el Congreso Nacional en Honduras se mantiene sin indicios de encontrar una solución ante la disputa de la presidencia del Poder Legislativo. Y a pesar de los constantes llamados al diálogo, hasta hoy no hay resultados, ya que ninguna de las partes muestra intenciones claras de ceder. El conflicto se agrava aún más debido a que diputados afines a la Junta en Propiedad, que dirige el parlamentario Jorge Calix, disidente del Partido Libre de la presidenta Xiomara Castro, junto a otros legisladores en la misma línea, denunciaron que son objeto de amenazas, intimidaciones e incluso agresiones. Samuel Madrid es uno de estos diputados denunciantes y declaró que tanto él como sus compañeros no son traidores y que inclusive consideraron la posibilidad de solicitar salvoconductos en países como México y Costa Rica debido a los atentados en su contra.
Han tratado de incendiar mi casa, la casa del pueblo, han tratado de incendiar la casa de Chirino, del doctor Chirino, del diputado Chirino, han intentado tirotear la casa de mi compañero Wilmer Cruz.
Para el analista político Jorge Illescas, en ese escenario se puede esperar un fuerte impacto en el país que repercutirá en la toma de decisiones en aspectos económico, social y político y afectará la gobernabilidad de la presidenta Xiomara Castro.
Hay una serie de irregularidades ahí que afectan al país e internacionalmente se ponen como un país donde no hay Estado de Derecho.
En tanto, la directiva paralela del Congreso Nacional encabezada por el diputado oficialista, también miembro del Partido Libre, convocó a sesiones presenciales para esta semana, mientras que la facción disidente de Jorge Calix no se ha pronunciado aún al respecto. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Especialistas insisten en la necesidad de que las autoridades brinden datos confiables respecto a la situación del COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante el primer año de pandemia, las pruebas diagnósticas del COVID-19 estuvieron centralizadas y exclusivamente a cargo del gobierno venezolano. Con el paso de los meses, ha aumentado el número de laboratorios y centros clínicos privados que llevan a cabo las pruebas PCR y de antígenos. Sin embargo, los casos positivos no eran reportados al Ministerio de Salud y esas cifras no eran incluidas en las estadísticas diarias presentadas por las autoridades, lo que, según especialistas, incrementó el subregistro. La semana pasada circuló un documento de las autoridades sanitarias en el que aseguran que es obligación de los establecimientos de salud la notificación epidemiológica de los resultados de las pruebas de COVID-19. El deber ser en estos casos, asegura Unía de Zurbina, pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Deben de estar registrados, por supuesto, para dar mayor confiabilidad y poder hacer un seguimiento a esos centros, y además deben, por normativa internacional, reportarlo, porque en pandemia cualquier coronavirus es enfermedad de denuncia obligatoria.
Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, insiste en que los ciudadanos requieren información confiable.
La realidad es esa, que lamentablemente la información que generan los voceros oficiales no da la garantía de confiabilidad y no se puede verificar por todo el oscurantismo que hay en la información oficial.
El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el 96% de la población ya ha sido inmunizada, pero de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, el 47,62% de la población venezolana ha recibido esquemas completos de vacunas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Una vez que estás dentro de las instalaciones olímpicas en Beijing, te encuentras con mascarillas, pruebas PCR a diario, desinfección constante y puertas cerradas. No hay salida. Es el circuito cerrado de los Juegos Olímpicos de Invierno que fue diseñado para mantener a todo el personal del evento y a los atletas de los Juegos separados de los ciudadanos de Beijing en un intento por detener la propagación del COVID-19. Desde estrellas del deporte hasta voluntarios, los que estén dentro comerán, dormirán, trabajarán y competirán dentro de la burbuja. El área segura está cercada del resto de la ciudad y la gente se mueve en un sistema de transporte designado, y no cabe duda de que una vez estás dentro ya no hay salida. China se ha aislado con una política de tolerancia cero y los organizadores han dicho que confían en el sistema y que las estrictas medidas de control ayudarán a evitar casos de gente agrupada dentro de este circuito cerrado. Sin embargo, algunos dentro del circuito, como la periodista deportiva de ITN, Eunji Cho, tienen algunas preocupaciones.
Si bien creo que es seguro no interactuar con el público chino, me preocupa un poco lo que sucedería si alguien se infectara dentro de la burbuja. ¿Se propagará? ¿Qué pasa si alguien se infecta y nosotros estamos atrapados aquí como si estuviéramos en prisión?
Desde el 23 de enero se han notificado 200 casos entre los que llegan al aeropuerto y los que están en la burbuja. Sin embargo, los funcionarios chinos dijeron el martes que los números están dentro del rango controlable esperado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El relevo de la antorcha de los Juegos de Invierno de Beijing, acortado considerablemente a 3 días por la pandemia del coronavirus, arrancó hoy miércoles con un ex patinador de velocidad de 80 años como primer portador de la llama olímpica. El recorrido comenzó en el Parque Olímpico y Lu Xiwan, el primer patinador de velocidad profesional del país, cubrió el primer tramo. La antorcha recorrerá las 3 zonas olímpicas, empezando por el centro de Beijing, antes de dirigirse al distrito de Yangqing y finalmente a Sanjiakou, en la vecina provincia de Hebei. Los Juegos de Invierno de Beijing han sufrido ya un impacto similar al que experimentaron los de Tokio el verano pasado. China dijo que solo espectadores seleccionados podrán entrar a las competiciones. Y lo que se esperaba, Tom Brady se retiró de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, imponiendo sus propios términos y al tope de su nivel. El más grande quarterback, mariscal de campo en la historia de la NFL, anunció ayer martes su retiro tras conquistar 7 veces el Super Bowl y fijar números récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes. Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va. No voy a tener ese compromiso competitivo, escribió Brady en una publicación en Instagram. He atesorado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Giselle Bündchen, y 3 hijos, pese a que seguía jugando a un nivel excelente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Este es el segmento de entretenimiento de La Voz de América. Desde Washington, les saluda Alejandro Escalona. La Voz de los Estados Unidos de América cumple sus primeros 80 años y lo celebramos en un minuto.
Especially designed for your listening pleasure.
Can dream of becoming president only to find herself reciting for one.
It's going to be only America first.
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
United 175, do you read New York?
I think an airplane just plowed into the city.
They did. The World Trade Center hit the top.
Another one. We just saw another one do it.
Another one?
Yeah.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Isn't that ironic?
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
It's one small step for man.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
The authority of the presidency is vested in my successor.
Vice President Nixon arrives in Venezuela.
The Voice of America presents Jazz Club USA.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
This is the Voice of America. What a wonderful
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.